Sin periodistas no hay periodismo, y sin periodismo en el mundo hay menos oportunidades para que se consiga la justicia y la paz por todos deseada. El día que la ONU celebra la jornada para poner fin a la impunidad de crímenes contra los periodistas es una buena oportunidad para recordar a los que han muerto en el ejercicio de su profesión por defender el derecho de los ciudadanos a la información veraz y a la libertad de expresión. Nombres que están en la mente de todos, como los de los corresponsales David Beriain, Miguel Gil, Julio Fuentes, Ricardo Ortega, los fotógrafos José Couso, Juanchu Rodríguez, o los de los periodistas asesinados por ETA, José María Portel o José Luis López de la Calle. Nombres que se han recordado en un acto organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid. En este 2022 se han contabilizado ya en el mundo 59 asesinatos de profesionales de la información, 12 más que en el año pasado. Países como México, Afganistán, Congo, Rusia, Kosovo o Filipinas encabezan una trágica lista de lugares en los que se han producido el mayor número de muertes de periodistas. 9 de cada 10 asesinatos de periodistas permanecen impunes. Es necesario reivindicar un entorno seguro para el ejercicio de la profesión periodística, sobre todo ante el incremento de las amenazas contra la seguridad de los profesionales que trabajan con la información necesaria para defender a quienes no tienen voz y son víctimas de su lucha por la justicia. La libertad de expresión, también en España, nunca es una conquista definitiva. A cada generación le toca luchar por ella.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, empezamos a escalar el mes de noviembre, que nos llevará a las barbas del mes de diciembre, dentro de 27 días. Y lo empezamos a escalar y estamos en el tercer peldaño. El jueves 3 de noviembre del 2022 hay nubes en casi toda España. Digamos que en la península, la mitad sur, verá más o menos el sol. Entre el sol y la nube y el norte, pues la verdad, irá viendo cómo llueve, que es una cosa que cuando se mira desde el sur, desde otros lugares, se mira con envidia, con mucha envidia, hace falta mucha agua. Bueno, vamos a ver, pues miren, la bronca política, hoy la bronca política tiene que ver con los fondos europeos, fundamentalmente, pero no únicamente con los fondos europeos. Con más cosas, porque hoy es un día en el que conoceremos algunos datos del paro, en el que a lo mejor descubrimos que han cambiado alguna fórmula de conteo para que la cosa sea más asequible a sus intereses, digo a los del gobierno, ¿eh? Pero eso esperemos que llegue las 9 de la mañana. Bueno, como les digo, por una parte los fondos europeos, por otra parte además los tipos de interés. Los tipos de interés, las hipotecas, ¿va a llegar la gente, no va a llegar la gente? Seguiremos con una crónica de la bronca de ayer en el Congreso, que bueno, bronca, bueno, sí, lo de siempre, vamos. Lo que era absolutamente previsible, por otro caso, por otra parte. Y lo que colea del asesinato de la niña Olivia a manos de su, presuntamente, a manos de su madre, que por fin ha merecido, no ha tenido más remedio, Irene Montero, que salir de su cáscara podrida, con la boca pequeña, condenar el asesinato de esta niña. Niña que ya saben ustedes, si eres víctima, si no eres víctima de un hombre, no eres víctima del todo. Si tú eres víctima de una mujer, no eres víctima. Bueno, luego además ha acusado de politizar el caso a diestro, a todo quisque. Y le dijo la sartén al cazo, ¿eh? Le dijo la sartén al cazo. Bueno, vamos a ver. De los fondos europeos, es una de las chapuzas que retrata perfectamente a esta administración, a este gobierno, prácticamente a todos. bueno, prácticamente a todos los que tienen que manejar la ingente cantidad de millones que suministra a lo largo de 5 años Bruselas en esa cosa que se llama los fondos Next Generation, nueva generación, para transformar economías, para revitalizar economías, para salir del bache que ha supuesto para todos la pandemia y otras circunstancias. Bueno, yo no sé si cuando pasen los años se nos va a helar la sangre o no se nos va a helar, pero sí nos quedaremos con la cara de tonto de aquel que ve pasar una oportunidad a su vera y no se monta en el tren, o es incapaz de tener la suficiente agilidad para identificar esa oportunidad y aprovecharla. Al gobierno le están empezando a entrar sudores fríos, porque ese reparto de los fondos no es que vaya lento, es que está literalmente anquilosado. Vamos, lo reconoce hasta la portada del País esta mañana, fíjense ustedes. Reconoce que el gobierno reconoce a sí mismo que hay retraso en las ejecuciones. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes maneja 16.000 de los primeros 70.000 millones. Bueno, pues ya ha pedido que se busque la manera de acelerar el ritmo como sea, en un documento. Aquí nada más que se hace que presumir del dinero que viene de Bruselas y no se han ejecutado ni 40 millones de euros al mes, cuando la velocidad de crucero se estima que debería ser 2.000 millones al mes. Efectivamente hay inoperancia. ¿O es que de verdad le va grande a la administración? No será por falta de funcionarios, no será por falta de gente en los ministerios y en lo que le cuelga a los ministerios. Sumen a eso que la Comisión Europea va a examinar el mes que viene si ya funciona el sistema de control que debe implantar el gobierno. Pues claro, de ese dinero que te manda Bruselas, tú tienes que enviarles explicaciones al detalle, euro por euro, dónde ha ido a parar, por qué, de qué manera, en qué competencia, bla, bla, bla. El sistema de control tiene un programa informático que ha resultado un churrete y que está obligando a las autonomías, como le contábamos ayer, a mandar los datos a Hacienda en documentos de Excel. Y, claro, este es el panorama. Y mientras Bruselas, por si acaso, está ya ultimando el mecanismo para calcular cuánto dinero de los fondos nos quitaría si, llegado el caso, España no explica convenientemente cómo y en qué se está gastando el dinero. Esa es una responsabilidad del gobierno de la nación, que puede perder el tiempo en los proyectos y chorradas sociales que prefiera. Pero esto lo tiene que hacer y lo tiene que hacer bien. No nos han congelado la siguiente entrega de los fondos. No la han congelado. Pero la ejecución de los PERTE, de los planes económicos de recuperación y transformación y bla, 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 a día de hoy deja mucho que desear. Nos examinan en diciembre, ¿eh? Y a esto ya les han entrado, bueno, pues todos los sudores fríos. Y el otro asunto del día, de vital importancia, tiene que ver con las hipotecas. Porque el sector bancario ya le ha dado un toque al gobierno para que se dé un poco más de vida y le confirme si le parece bien la idea de aplazar el cobro del capital y que las familias más apuradas vayan pagando solo los intereses, o si en Moncloa quieren hacer otra cosa. El problema es que en Moncloa, como PSOE y Podemos no acaban de ponerse de acuerdo, están todavía sin poner el huevo. Estas y otras cuestiones, hay muchas de las que hablarle esta mañana, se las iremos contando. Estamos aquí hasta la 1:00 de la tarde, imagínese si hay tiempo. Ahora Ángela le cuenta más. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Entre otras cosas, como decías, a partir de las 9 vamos a conocer si el paro en España ha subido. Lo que no suben, o al menos al mismo ritmo de momento, son los salarios. Por eso los sindicatos han convocado hoy una manifestación en Madrid para exigir subidas que permitan hacer frente a la inflación. Es noticia de esta noche. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial han redoblado la presión contra el gobierno para que derogue la reforma legal que les impide hacer nombramientos. Este miércoles se han visto los vocales del bloque conservador y en unas horas será el turno de los progresistas. Después, ambos prevén reunirse para barajar candidatos, ya que consideran imprescindible la renovación judicial. También esta madrugada, a eso de las 2:20, los restos mortales de Queipo de Llano han sido exhumados de la Basílica de la Macarena en Sevilla. También los de su esposa y los del auditor de guerra, Francisco Borquet Vecina. Y fuera de España, los buques cargados de cereal vuelven a salir de Ucrania. Vladimir Putin ha ordenado finalmente volver al acuerdo por el que se permite la salida de barcos siempre y cuando Kiev no utilice ese corredor con fines militares. En las últimas horas, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha visitado Ucrania y después de reunirse con Zelensky, ha anunciado que nuestro país va a enviar 4 lanzamisiles y un sistema antiaéreo del Ejército del Aire.
Esperamos contribuir a que los cielos de Ucrania sean más seguros frente a las nuevas ofensivas con drones y misiles de crucero, lo cual es vital para defender a la población civil.
Y alerta en Japón ante las amenazas de Corea del Norte. Esta noche Pyongyang ha lanzado 3 proyectiles hacia el mar de Japón. Es cierto que ha habido bastante confusión en el gobierno japonés. Primero ha asegurado que uno de los misiles había sobrevolado su territorio por segunda vez en un mes. Al final, a última hora de la madrugada, las propias autoridades japonesas lo han desmentido. Aún así, el gobierno nipón estaría considerando el despliegue de una batería de misiles hipersónicos de cara a 2030. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid sella su pase a octavos de final como primero de grupo. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. Victoria cómoda de los de Ancelotti ante el Celtic de Glasgow, 5-1 para certificar su pase a octavos como líder de grupo. Sus posibles rivales podrían ser el Brujas, Inter de Milán, Eintracht, Milan, Dortmund o dos cocos como el Liverpool o el PSG. El próximo lunes, sorteo de los octavos de final en el que no va a estar el Sevilla, que anoche se despidió de la Champions con una derrota 3-1 ante el Manchester City. Hoy seguimos con Europa, donde lo único que hay en juego es el liderato de grupo para la Real Sociedad ante el Manchester United, 7-4, Betis y Villarreal ya están en octavos, y en tenis ATP de París-Bercy, donde Rafa Nadal cayó anoche eliminado a las primeras de cambio por Tommy Paul, victorias de Carlos Alcaraz y Pablo Carreño.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues entre todos los temas que hay encima de la mesa este jueves, uno de ellos va a ser sin duda el empleo. A las 9 de la mañana vamos a contar aquí en Herrera en COPE los datos de paro y de afiliación del mes de octubre. El ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya avanzó que se va a crear empleo, aunque es verdad que a un ritmo mucho menor. ¿Qué más sabemos, Marta Ruiz?
La encuesta de población activa del tercer trimestre ya avanzó una ralentización de la creación de empleo y, salvo sorpresa, los datos de octubre marcarán la misma tendencia. El ministro para la Seguridad Social, Escrivá, ya avanzó que octubre cerraría con 15.000 afiliados más en términos desestacionalizados, quitando esos efectos calendario, muy lejos de los 74.000 de hace un año y 3 veces menos de la creación de empleo que en el mes anterior. De confirmarse la cifra, octubre habría sido el peor mes en lo que va de año en términos de afiliación, según ese dato desestacionalizado, pero el número total de cotizantes seguiría en máximos por encima de los 20,2 millones. Habrá que ver qué nos deja el paro, que en septiembre volvía a subir por tercer mes consecutivo, dejando la cifra total de desempleados rozando la barrera de los 3 millones.
Bueno, en cualquier caso ya sabemos que más allá de los números que dejan esos datos de paro hay mucho análisis, muchas historias. Por cierto, hoy la cadena COPE tiene por delante 12 horas de radio de programación especial sobre el empleo, sobre el dilema del empleo en España. Empezando por este programa, por Herrera en COPE, que a partir de las 9 se va a pasar por una empresa de Madrid en la que ya funciona eso que tantos sueñan, ¿no? Eso de trabajar 4 días a la semana y librar 3. Nos van a explicar si compensa, si los trabajadores están contentos y si ha aumentado realmente la productividad. Digo que será una de las muchas paradas que hagamos hoy en la cadena COPE. Estrenamos además el podcast La Gran Decisión de Tu Vida.
Soy Carlos Herrera y los oyentes de COPE me escuchan de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Ahí, entre otras cosas, cuento historias humanas
y busco respuestas a todas las preguntas sobre lo que pasa a tu alrededor, como por ejemplo, el empleo.
Cinco capítulos narrados por los comunicadores de COPE, el primero de ellos, como escuchamos, por Carlos Herrera. En cualquier caso, la foto que deje hoy el mercado laboral será importante para saber en qué condiciones nos enfrentamos a la inflación que estamos sufriendo y que, de momento, los bancos centrales están combatiendo a base de hacer que el dinero esté más caro. Ayer mismo lo hizo la Reserva Federal de Estados Unidos. Otra subida de tipos de interés, y van seis, que los deja en el 4%. Está bien fijarse en lo que hace Estados Unidos, porque nos llevan delantera. De hecho, aquí en Europa, el BCE, el Banco Central Europeo, lo situó hace una semana en el 2% y avisó de nuevas subidas. Así que Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, la pregunta es, ¿hasta dónde tiene previsto llegar la Reserva Federal?
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ve en un horizonte próximo, en las reuniones de diciembre o febrero, una rebaja en los incrementos de los tipos de interés en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo advierte que la cifra final será superior a lo inicialmente previsto. El nivel final de los tipos de interés, decía Powell, será superior a lo que inicialmente teníamos previsto, una cifra que estará más próxima al 5% que al 4%.
We will stay the course until the job is done.
Mantendremos el curso hasta que el trabajo esté hecho, decía también el presidente de la Reserva Federal, un trabajo que no es otro que rebajar la inflación del 8,2% actual al 2%.
El objetivo de subir los tipos de interés es frenar el consumo, y eso ya tiene consecuencias y las va a tener también en la época del año en la que solemos gastar más, que es la Navidad.
Regalaremos como siempre a todos, pero van a ser regalos de menor cuantía, regalos que sean útiles para el día a día, no que sean superfluos.
La filosofía de Antonio es la misma que van a aplicar muchos hogares españoles. Regalar sí, pero menos y comprando más barato. De hecho, se calcula que los españoles vamos a gastar un 14% menos que el año pasado en regalos. Es verdad que será más o menos lo mismo que nos gastamos en 2019, antes de la pandemia, porque el año pasado muchos tiraron la casa por la ventana por aquello de que era la primera Navidad ya sin restricciones en las que nos volvíamos a juntar. Eso se va a notar, por ejemplo, en las empresas de logística, que ya prevén que los envíos se reduzcan un 5%, y esa reducción en el consumo se va a notar especialmente en la ropa y en los juguetes. Los expertos aseguran que lo mejor es ir con cabeza y no dejarnos llevar por el consumismo.
Que ajustemos nuestro consumo en base a nuestro nuevo poder adquisitivo es positivo. Lo que no es positivo es que las familias sigan consumiendo como en la situación anterior. Es positivo que nos ajustemos a la realidad. Todo crecimiento en base a endeudamiento es un crecimiento de un gigante con pies de barro.
Es lo que nos contaba el economista Antoni Cunyat, y no vale solo para los regalos, porque todo nos va a salir más caro esta Navidad. También los polvorones, los turrones, los mazapanes, que nos van a costar entre un 5 y un 10% más que el año pasado. Y hay que ver que a veces cuesta encontrar buenas noticias en medio de tantos nubarrones. Bueno, pues hoy la tenemos. Es una de las mejores que podíamos contar esta mañana.
Oliver está bien, ha estado 10 horas en quirófano, así que ha sido una espera un poco dura para nosotros, pero ya lo sabíamos, todo salió bien. Han podido quitar más de un 90% del tumor, así que está en lo previsto.
Es Alejandro, el padre de Oliver, el niño de 2 años y medio al que un empresario anónimo pagó un viaje en avión privado desde México a Barcelona para que le pudieran operar el tumor cerebral que padece y que, como contaba su padre, han podido extirpar en más de un 90%. Los médicos del Hospital San Juan de Dios de Barcelona han sido los encargados de darle esperanzas a esa familia, a los que en México les dijeron que no le daban más de un mes de vida. Esto supone ganar una batalla más y una de más muy importante, pero todavía queda trabajo por delante. Imagínate la recuperación de una operación así, y más en un niño tan pequeñito. De momento, Oliver está en la UCI, eso, ¿no?, recuperándose. Después, lo que tocará es prepararse pues para la siguiente batalla.
Solo tenemos que esperar hoy, mañana y estos días, y después también esperar lo que nos dicen de oncología con el pronóstico del tipo de tumor exacto que es, y ver ahora el protocolo, a ver cómo, qué nos dice oncología, para ver cómo encaramos la siguiente fase. Confiamos en todo el equipo médico y lo que nos han dicho, así que bien, solo nos queda esperar estos días.
En el mediodía COPE le han preguntado sobre esas siguientes batallas, esos siguientes pasos, al presidente de la Academia Mundial de Neurocirugía, el doctor Miguel Ángel Arráez. Dice que en estos tipos de tumores lo fundamental es diseñar un tratamiento a medida para el paciente.
Encontramos tumores que son histológicamente benignos, en los que la intervención quirúrgica sería suficiente para salir adelante, y la otra cara de la moneda sería la de una lesión histológicamente maligna que, con independencia de nuestra intervención quirúrgica radical, va a necesitar radioterapia y quimioterapia. Realmente hay que hacer un traje a medida para cada caso.
Esos serán, como digo, los siguientes pasos. De momento, la buena noticia es que a Oliver han conseguido extirparle el 90% del tumor cerebral que padece. Por cierto, no quiero dejar pasar un titular que hemos leído en las últimas horas relacionado precisamente con la lucha contra el cáncer. Lo leo en cope.es. Una mujer de 40 años sobrevive a 12 tumores, un descubrimiento sin precedentes para la ciencia. La paciente en cuestión es una mujer que a lo largo de su vida ha sufrido 12 tumores, 5 de ellos malignos, y afortunadamente los ha superado todos desde que le diagnosticaron el primero cuando era casi una bebé, tenía 2 años.
Esta persona empezó a una edad muy temprana a tener tumores y ha estado desarrollando tumores pues hasta el año 2013, que yo creo que fue cuando tuvo el último. Cuando estoy hablando de tumores me estoy refiriendo a los malignos, ¿eh? No tanto a los benignos. Primero lo tuvo cuando era muy pequeña, y el último lo tuvo en el año 2013, ¿no?
Eso ha llevado a un grupo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas a estudiar su caso y, en concreto, a analizar la genética de esta mujer para saber si su caso podría ayudar a otros pacientes. Miguel Urioste, al que acabamos de escuchar, ha dirigido la unidad de cáncer familiar de ese centro y conoce perfectamente el caso. El primer estudio genético no demostró nada, así que tuvieron que meterse en el análisis mucho más preciso, y aún así pudieron dar con la tecla.
Esta persona nace con 2 mutaciones en un gen que se llama MAD1, que es un gen. Este gen permite que vaya una misma carga de material genético a una de las células hijas y la misma carga a otra de las células hijas. Cuando este gen está alterado, los cromosomas no se separan adecuadamente. Son células que tienen un desbalance cromosómico y, por tanto, un desbalance genético.
Lo importante, además, es que el cuerpo de esta mujer ha sido capaz de responder ante 5 cánceres, casi como si se hubiera inmunizado. ¿Cómo puede ayudar esto a otros pacientes? Bueno, pues los científicos tienen ahora el objetivo de desarrollar en un laboratorio la forma en que el cuerpo de esta mujer ha combatido estos tumores. Eso podría derivar en una nueva terapia. Y esta mañana a las 9:30 el Papa emprende un nuevo viaje apostólico. Esta vez su destino será Bahrein. Está previsto que aterrice allí sobre las 3:45 de la tarde, hora peninsular española. Allí va a estar hasta el domingo y, entre otros actos, Francisco va a participar en un foro de diálogo interreligioso entre Occidente y Oriente. Junto al Papa viaja también la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Francisco se va a convertir en el primer pontífice que visite el país más pequeño del Golfo Pérsico, una región geoestratégica clave por la política moderada que la familia real ejerce desde la isla. Aunque la religión oficial es el Islam y en el país rige la Sharia, los católicos, en su mayoría inmigrantes de Filipinas y la India, cuentan con libertad, a pesar de que a tan solo 20 kilómetros en Arabia Saudita está prohibida cualquier religión distinta del Islam. El viaje marca, por lo tanto, una nueva etapa de acercamiento al mundo musulmán. Cuando el Papa aterrice hoy en la ciudad de Awali, donde se descubrieron los primeros yacimientos petrolíferos del Golfo, mantendrá una reunión privada con el rey y después escucharemos su primer discurso a las autoridades, donde es posible que haga alguna alusión a la pena de muerte que está vigente en el país.
La madre de Olivia ya ha pasado su primera noche en la cárcel, acusada de matar a su hija de 6 años intoxicándola con pastillas. El padre de la pequeña ya ha confirmado que van a pedir la prisión permanente revisable. Borja García.
La mujer acusada de asesinar a su hija en Gijón el pasado domingo ha entrado durante la tarde de ayer en prisión. La magistrada del juzgado de instrucción número 1 ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer de 48 años de edad. Coincide con la petición de la fiscalía. Le imputa un delito de asesinato. Después de 5 años de batalla judicial, el juez había otorgado el pasado viernes la custodia de la menor al padre de la niña, residente en Segovia. El domingo, las fuerzas de seguridad acudieron al domicilio donde residía la madre tras la llamada de un familiar que no la localizaba. Ahí encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña Olivia, junto a su madre, que tuvo que ser trasladada en primera instancia al hospital por la ingesta de pastillas.
Y el crucero más antiguo del mundo está a punto de pasar por España. El Sea Cloud tiene casi 100 años y este fin de semana hará escala en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Carla Larrabeiti.
El primer fin de semana de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria va a estar protagonizado por veleros con historias y ofertas más convencionales de buques de lujo, entre ellos el crucero más antiguo del mundo, el Sea Cloud, con 90 años de historia. No va a ser hasta este domingo cuando el Sea Cloud desembarque a sus viajeros en el puerto de La Luz. Se trata de un velero motorizado que viaja con la vitola de ser el crucero más antiguo del mundo, ya que está en servicio desde 1931, más de 90 años. Viajan a bordo tantos pasajeros como tripulantes, unos 60, en el que fue buque de guerra de la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y el primer navío en integrar una tripulación multirracial. Tras el desembarque de su pasaje, el Sea Cloud va a pasar por los astilleros de Astical.
Pues así viene este jueves, este 3 de noviembre, enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Quieres reducir tu consumo de energía este invierno? En Leroy Merlin te esperan las mejores ofertas para que empieces a notar el calor y el ahorro. Estufas, emisores térmicos, ventanas, calderas y muchas más soluciones eficientes para que, además de ahorrar en tu compra, ahorres en tus facturas. Solo hasta el 30 de noviembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
¿Y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Este noviembre, Línea Directa te va a dar un precio que va a parar el mundo de los seguros. Porque en tiempos de inflación, si te cambias, te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud. La pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? Los espectáculos y los fuegos artificiales, ¿cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Cerca de 2 millones de españoles son alérgicos o padecen algún tipo de intolerancia alimentaria y preocupa especialmente la prevalencia en niños. ¿Por qué hay tantas?
Por ejemplo, los intolerantes al gluten o a la lactosa.
Pero además, hablando de ayudas y de fondos europeos, ¿sabías que hay hasta 6.000 millones de euros disponibles para ayudarte a rehabilitar tu casa?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, ya son las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, de este jueves 3 de noviembre del 2022. Una hora muy buena para haber acabado de desayunar, empezar la jornada laboral, salir de casa, hacer todo lo que haya que hacer, etcétera, etcétera. Porque aquí, yo mientras tanto, sin necesidad de que usted deje de hacer nada, le mantengo informado. Usted está en su casa con sus labores propias, usted está conduciendo, usted está incluso ya trabajando, pero puede tener una radio de fondo, no tiene que dejar de hacer nada. Usted póngame en el fondo de la habitación, dele un poquito de voz al aparato receptor, al transistor, al teléfono. Cada día la gente oye más los programas de radio a través del teléfono, especialmente, bueno, ya no digamos si analizamos en función de las generaciones diferentes que escuchan la radio. Bueno, pues déle usted un poquito de voz y yo le voy contando. Miren, le cuento, por ejemplo, que la bronca política ayer se escenificaba, pues como era previsible y fácil y digno de entender, en el Congreso de los Diputados. Porque no está Feijóo. Y entonces, lógicamente, en virtud de la estrategia monclovita, a cuenta del Poder Judicial, pues se descarga sobre Feijóo todo el volquete de estiércol que uno pueda producir. Y Moncloa es especialista en producir. Bueno, el estiércol todavía sirve para algo. No, en este caso, purines de cerdo. Fíjense ustedes, porque ayer Sánchez y la Corte de Ministros salieron en bloque a repetir la matraca de que Feijóo es irresponsable, muy peligroso, porque ha congelado la renovación del Poder Judicial. Eso es no cumplir la Constitución. En fin, que le voy a contar.
Señor Feijóo dijo que iba a ser un hombre constitucionalista.
Póngase a respetar la Constitución.
Cumplir y asumir la Constitución.
Cumplan la Constitución.
Basta ya y cumplan con la Constitución, señoría.
Vale, es la consigna. Ahí los 700 tíos y tías que tiene metidos en nuevas habitaciones han tenido que tirar tabiques para habilitarles en el complejo de la Moncloa. Pues los 700 tíos al final le elevan un papel a este y a toda su corte. Cuando digo este, me refiero a Sánchez. Y dice, los argumentos son, cumpla usted la Constitución. Luego eso lo repiten como loros los periodistas de cámara. Los que tienen, ya se sabe, unas veces a sueldo, otras a regalías y otras a boberías intelectuales, supuestamente intelectuales, desde luego siempre ideológicas. Bueno, pues hemos comentado en alguna ocasión que la pirueta que está tratando de hacer el PSOE es de órdago, teniendo a un presidente mentiroso, incumplidor, impostor, impulsor de pactos irresponsables, chantajeado por fuerzas radicales. Tratar de convencer de que el irresponsable y chantajeado por radicales es Núñez Feijóo, pues hombre. Aquí al gobierno se le olvidan dos cosas que son particularmente importantes. Una, que uno no se puede poner muy digno en defensa del sistema judicial cuando lo que estás continuamente es denostando ese poder judicial con indultos, con el anuncio de la rebaja del delito de sedición, etcétera, etcétera. Y dos, si los tribunales tienen vacantes sin cumplir, es porque así lo ha querido este gobierno, que se sacó una ley para maniatar al Consejo General para que no pudiera hacer nombramientos. Porque es el gobierno el que ha dicho, pues si no puedo renovar el Poder Judicial a mi gusto, que reviente el Poder Judicial. Precisamente ayer, unos cuantos vocales del Poder Judicial han vuelto a exigir eso, que el gobierno les quite los grilletes, que les permita seguir haciendo nombramientos por el bien de los tribunales. El que bloquea el Poder Judicial ahora mismo es el gobierno del señor Sánchez. Y entre tanto vamos a seguir analizando cómo y a quién proponer como magistrado del Constitucional. Hoy se reúnen los vocales progres, igual que ayer parece que se reunieron los no progres, vamos a llamarles así, por cambiar un poco la denominación. Ya esto de conservador y progresista me suena a mí a chiste, pero por cierto, mucho grigay, pero Sánchez bien que evitó ayer descartar que vaya a rebajar la sedición. Lo único que supieron decir es que es mentira que hayan ofrecido un trato de favor a Puigdemont, que es a su vez el leitmotiv con el que el PP se pasó la mañana atacando al gobierno. Y luego con otro asunto, que es el de la valla de Melilla. Y a lo mejor al PP aquí se le ha ido la mano. Porque tú puedes criticar al gobierno por su misión ante Marruecos, el Sáhara, pero, hombre, dar por bueno un reportaje de la BBC que acusa a España de haber hecho la vista gorda con la violencia marroquí en la valla es más que cuestionable. Sin toda la admiración que quieran ustedes por la BBC, pero estos desde el Brexit están en lo que están. Y además, ¿por qué? Porque el reportaje lo saca a colación Bildu. Y la BBC, en fin, ya saben ustedes, pues como todo lo británico, interesado en justificar el Brexit, echar porquería sobre la Unión Europea, la política migratoria. O sea que está muy bien hacer oposición. Pero sin que se dejen utilizar por países o por partidos como Bildu, que lo que buscan es perjudicar la imagen de España en el exterior. En el caso de Bildu, además, operar contra las fuerzas de seguridad del Estado. Todo lo que puedan. Y ahí, hombre, hay que saber distinguir, me da a mí la sensación. Bueno, y en cuanto al... Yo les contaba a las 6 de la mañana esto, lo relacionado con el asesinato de la niña Olivia en Gijón. Este caso que solo tendría que haber generado estupor y dolor por la pequeña y la familia, y está generando indignación, como saben, por culpa de la gente a la que Pedro Sánchez regaló un ministerio de igualdad con 500 millones de euros. Que se dedican a fomentar el odio contra el hombre heterosexual y la mujer que, aun siendo feminista, no compra la vaina de la ideología de género. O sea, nada de lo que se vio y se escuchó ayer en el Congreso se hubiera producido si el Ministerio de Igualdad hubiese hecho algo tan sencillo como sacar, pues, un miserable tuit diciendo que condenaban el asesinato de Olivia a manos de su madre, o, en fin, presuntamente a manos de su madre, pero no lo hicieron. Pero no lo hicieron porque la asesina fue la madre y no el padre. Y como ahora están en lo que están, que es fomentar el odio contra el hombre, este asesinato se les salía de la pauta mental. Bueno, cuando ayer era un clamor la opinión pública en España entera, pues aparece Irene Montero y su banda de taradas, se ponen muy dignas y hacen lo único que, bueno, lo único que hace es conseguir que se retrate más aún si cabe.
Dejen de enfrentar a las víctimas. Todo el cariño y el respeto ante el dolor de esa familia y los seres queridos de la criatura asesinada en Gijón. Nosotros hacemos leyes, ustedes generan odio.
Creo que hay pocas cosas más crueles que utilizar políticamente el dolor de las víctimas.
Ay, amiga, le dijo la sartén al cazo. Pero si eso es precisamente lo que haces, tú y todas las taradas, como tú que está en ese ministerio, utilizar los asesinatos que os convienen, el dolor de unas cuantas víctimas, para construir un relato político. Sois una caterva de hipócritas. Todas. Luego volveremos sobre este asunto. Más cosas, Ángela del Día.
Herrera en COPE.
Hoy a las 9 vamos a conocer los datos de paro y afiliación del mes de octubre. El ministro Escrivá ya avanzó que se crea empleo, aunque 3 veces menos que en el mes anterior. Por cierto, que en la cadena COPE hoy tenemos 12 horas de programación especial para conocer el dilema del empleo en España. Además, ya puedes escuchar el podcast La Gran Decisión de su Vida entrando en COPE.es. Son 5 capítulos narrados por los comunicadores de esta casa, de la cadena COPE. Es noticia también que el rey de Marruecos ha abierto la puerta al diálogo con Argelia. Es un paso relevante entre 2 vecinos estratégicos para España. En concreto, Rabat ha invitado al presidente de Argelia para retomar conversaciones y resolver la ruptura tras las discrepancias en torno al Sáhara Occidental. Mientras, en Brasil, el todavía presidente Jair Bolsonaro ha subido un vídeo en redes sociales pidiendo el fin de las protestas de sus seguidores.
Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que você esperava outra coisa. Eu também.
Lo dice después de que un conductor haya embestido a un grupo de manifestantes que estaban cortando una carretera en Sao Paulo. Por ahora no hay confirmación de heridos, aunque en los vídeos se ve a varias personas en el suelo y algunas de ellas podrían ser menores de edad. Y una cosa más, el Papa Francisco comienza hoy un nuevo viaje apostólico que le va a llevar hasta Bahrein, donde va a permanecer hasta el domingo. Es un nuevo gesto de acercamiento hacia la sociedad musulmana. Entre otros actos, de hecho, va a participar en un foro de diálogo interreligioso entre Occidente y Oriente. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, victoria y liderato de grupo para el Real Madrid en la Champions. Bruno Casar.
5-1, le endosó al Celtic de Glasgow para lograr el pase a octavos, primero de grupo, donde podría verse las caras con el Brujas, Inter de Milán, Eintracht, Milán, Dortmund o los dos equipos más difíciles a priori, el Liverpool o el PSG. El lunes lo sabremos, será el sorteo de esos octavos de final. Además, despedida del Sevilla de esta Liga de Campeones con derrota 3-1 ante el Manchester City. Hoy cerramos fase de grupos en Europa League, el Betis ya primero y la Real Sociedad ante el Manchester United 7-4 con el liderato de grupo en juego. También lo hará en la Conference League el Villarreal primero matemáticamente. Y en tenis, anoche cayó eliminado Rafa Nadal en la primera ronda del ATP de París-Bercy contra el estadounidense Tommy Paul. Victorias de Carlos Alcaraz y de Pablo Carreño.
El trino del conciso, información confidencial. La campaña contra Feijóo viene del gobierno Dávila, o como desliza Moncloa, es fuego amigo para propulsar a Ayuso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues mira, el gobierno, todo el gobierno al toque de corneta de Sánchez está empleando a fondo para introducir en el debate con el Partido Popular cara a las elecciones el siguiente mensaje. Feijóo es débil y quien le aprieta a Díaz Ayuso es la ultraderecha. Todo el aparato de propaganda del gobierno, 700 asesores a nuestra costa, están influyendo en medios propios y ajenos para que cuaje esta especie. ¿Y qué dicen los interesados? ¿Cómo está reaccionando Génova, o sea, el Partido Popular Nacional? ¿Está de verdad Ayuso influenciando las decisiones de Feijóo? Pues Génova lo que no termina de creerse es que esté teniendo un cierto éxito la campaña del gobierno. A este respecto le dicen al conciso, ¿qué tenemos que hacer para desmentir que exista ni siquiera una mínima discrepancia entre Feijóo y Ayuso? Y esta literalmente niega todo. Niega porque dice que ni por asomo, como presidenta de Madrid, aspira a otra cosa que hacer esto y no para conmoverle la silla a Feijóo. Pero la campaña sigue erre que erre. No hay más que consta. Como ayer en la sesión de control del gobierno, los portavoces portavoces intentaron asentar la imagen de debilidad de Feijóo. Allí se perdió en el Parlamento una buena ocasión para que Sánchez y sus ministros respondieran a dos grandes preguntas de la actualidad. ¿Va el gobierno a rebajar el delito de sedición? ¿Ha enviado Sánchez a Waterloo a emisarios para hacer pactos con el fugitivo Puig y devolverle a España? No hubo respuesta, por tanto, lo que se deduce es que puede haber alguna expectativa en este sentido. Y fuera parte, Carlos, les puede parecer precipitado y fantasioso, pero la especie corre por Madrid. ¿Saben ustedes quién comienza a manejarse como sucesora de Sánchez? Pues la portavoz del partido, ministra de Educación, María del Pilar Alegría Continente. A Calviño le ha salido una rival.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Se está produciendo una migración masiva de hipotecas de tipo variable, hipotecas de tipo fijo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses?
Sino también cómo te afecta.
Hemos venido a este taller, al taller de Carlos, que es un taller becárico, como decimos, de barrio, donde se ha incrementado muchísimo el trabajo. La gente pues está empezando a apretarse el cinturón y oye, si pueden tirar un poco más con el coche que tienen.
Tienes que buscar piezas alternativas, buscar una pieza de desguace.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Arturo Valls de camarero.
¿A qué gano natural?
Ponme un colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Araki, buenos días.
Buenos días.
Hoy viene, ¿cómo viene la prensa?
Dos noticias ahí destacadas en un asunto que empieza a crecer. Es la mala gestión de los fondos europeos, las dudas en el propio gobierno. El País publica un informe interno del Ministerio de Transportes, que es el que más fondos gestiona y que reconoce el retraso en la ejecución y plantea acelerar el ritmo de las inversiones. Y ABC cuenta hoy que España se enfrenta ya el mes que viene a un recorte de fondos que prepara Bruselas. Hay más cosas, según informa El Mundo. El ministro del Interior, Marlaska, tendrá que dar explicaciones en el Parlamento Europeo por los sucesos del 24 de junio en el lado marroquí de la Bahía de Melilla, en el que oficialmente murieron 23 migrantes. Las ONGs elevan la cifra de muertos a más de 70. Un documental de la BBC ha reabierto la polémica. Hoy destaca La Razón que el Partido Popular podría unirse a Podemos y los socios habituales del gobierno para pedir una comisión de investigación. La Fiscalía Anticorrupción reclama penas de hasta 20 años por el caso del 3% a la financiación de Convergencia. Destaca hoy La Vanguardia. A juicio, 30 personas, las que controlaban el aparato financiero del partido, y 14 empresas que dieron dinero a cambio de adjudicaciones en una trama que, según la Fiscalía, se prolongó 7 años, entre 2008 y 2015. Y los periódicos destacan esa reunión ayer del ministro de Exteriores Álvarez con el presidente ucraniano Zelensky en Kiev. Vemos la fotografía en varios diarios. Es el gobierno de ese país el que detalló el próximo envío de ayuda militar española, entre otras cosas, misiles antiaéreos, obuses y munición. La guerra sigue y destaca el kiosco cómo los altos mandos militares rusos plantean ya públicamente el uso de la fuerza nuclear.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues al hilo de esa revuelta contra el régimen de los ayatolás en Irán, que continúa, hoy publica ABC un preocupante informe de la CIA. Los servicios de inteligencia norteamericanos alertan de un posible ataque inminente de Irán contra Arabia Saudí. Prepararían un sabotaje a instalaciones estratégicas del reino con drones. Según los servicios secretos de Estados Unidos, ese ataque se enmarcaría en la ansiedad que tiene Irán por desviar la atención de sus protestas internas.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Se desploma la confianza del consumidor en España. Estamos en los peores niveles, o más bajos, desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Son datos del INE. ¿Esto qué es lo que significa? Pues te cuento que en la temporada crucial para el consumo y las ventas minoristas, que es la Navidad, los españoles no vemos la cosa clara, sobre todo los gastos. Los grandes almacenes ya están decorados de cara a las fiestas, pero es evidente que el consumo se está ralentizando. ¿Y por qué gastamos menos? Bueno, pues la inflación se está comiendo literalmente nuestro poder adquisitivo. Somos un 8% más pobres, pero es que llevamos todo el año arrastrando subidas de precios y gastando de los ahorros. Y aunque tengamos la sensación, Carlos, de tener dopados algunos de los productos como carburantes y la luz, lo cierto es que cada vez dura menos el dinero mensual que ingresamos. Fíjate, Carlos, que ya hay estudios de la banca que aseguran que sus clientes asalariados y de rentas medias empiezan a entrar en números rojos hacia el 22 de cada mes.
Aprendes a detectar la presencia de Dios incluso en la vulnerabilidad, en la necesidad, en la simplicidad de la gente.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
La pastoral social, hemos trabajado mucho en zonas lejanas, en las montañas, con los agricultores, con los pobres, pero hay una pobreza urbana que necesitamos también responder a ella.
Misioneros por el mundo. República Dominicana, Barahona. El viernes por la noche, en 13.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mira qué barato Aldi.
Claro, aquí tienes calidad siempre al mejor precio. Como el detergente jabón de Marsella de nuestra marca Eselta, solo 3,69. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
¿Una pista? Vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero? Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE hemos tenido a gente de una interesante asociación, la Asociación Amanda, que nos ha contado cuál es el problema del proyecto de la ley trans. Parece que hay algunas enmiendas y que, bueno, hasta los 16 años se va a requerir la autorización judicial. No va a haber juez que se atreva a decir que no, porque hay una parte de la ley que va a establecer penas para quien se oponga a la transexualidad. Pero la gente de esta asociación, con mucho sentido común, dice que es una locura permitir que alguien cambie de sexo sin un informe psicológico, sin que un terapeuta hable con una persona y vea si detrás de esa decisión existen, bueno, pues algún tipo de problema que se puede solucionar sin el cambio de sexo.
Esta es una canción con mucha historia, porque la compuso el señor Radcliffe en clave de country. Pasaron 21 años hasta que llegó Barry White y la cambió y le dijo: Peter Radcliffe, déjame la canción que yo la hago disco. Y han pasado muchos más años hasta que ha llegado Michael Bublé y la ha vuelto a cantar. First, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, babe, you're my guiding star, my kind of wonderful, baby, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all that I'm living for.
love I keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. In you I found so many, many things. A love so new that only you could bring. Can't you see if you make me feel this way? Girl, you're like the first morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you, baby, till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything, my everything.
Tú eres lo primero, lo último, lo eres absolutamente todo. Una vieja canción de Peter Radcliffe, que versionó Barry White y que ahora ha tocado con su varita mágica Michael Bublé. ¡Wow! Ahora llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esta semana, prueba el chocolate negro con almendras enteras Día Temptation con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Últimamente todo está por las nubes. Bueno, todo no, porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y dos líneas de móvil por solo 39,95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente nacida el 11 del 11, como Daniela.
Este 11 del 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón.
Oye, Daniela, pero aquí dice que naciste el 10 del 11.
Ya, pero es que nací en Perú, así que técnicamente aquí y hará 11 del 11.
Anda.
No te lo esperabas, ¿eh?
No, no me lo esperaba. Muy bien, Daniela, muy lista. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡Vamos a ver gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.